Muy buenas tardes, Matías del Río.
¿Cómo estás tú,
José?
Es que todavía son las 18:59.
Ah, ¿me puedes saludar hasta que sean las 7?
No, sí puedo, pero podemos todavía...
Yo que te estaba saludando tan efusivamente.
No, yo también, pero a partir de...
Grato.
Ahora que son las 7 de la tarde, José Chea, ¿cómo estás tú? Muy bienvenida a este espacio de conversación, debate, seriedad. Te pido seriedad hoy.
Seria voy a estar.
Sí. ¿Pero tenemos espacio para lo doméstico hoy día o nada?
No, ya que la cortamos con la lecerita doméstica, ya fue el día...
Es que yo estaba
ayer fue martes doméstico, hoy es miércoles serio.
No, pero incluso podemos hacer, por ejemplo, el minuto doméstico todos los días. Entonces vendemos los pisos y,
¿tú quieres?
Cortinas y hoy el minuto doméstico. Y contar,
y podríamos, por ejemplo, decirle a nuestros auditores que nos manden su minuto doméstico y nosotros aquí lo podemos contar.
La vida está hecha de cosas domésticas. ¿Cuántas veces te llaman, José, te podés venir al diario? Porque, sí, espérate, porque estoy terminando de... de surcirle el disfraz a mi hijo para mañana. ¡Chan! Tenemos un minuto doméstico. Matías, ¿podéis ver? Sí, pero espérate, oye, podemos mañana en la radio dos minutitos tarde porque tengo que pasar a dejar una hija al psicólogo. ¡Chan! Minuto doméstico.
Buena. ¿Tuviste hoy día minuto doméstico?
¡Chan! Todavía no voy para casa.
Yo también. ¡Chan! No he llegado todavía, así pero... que... yo creo que por lo mismo, como vamos a llegar tan tarde, vamos a hacer un acumulado de doméstico.
Es como cuando se te acumulan los platos en el...
En la ruma de platos en el lavaplato.
El domingo en la mañana, cuando el carrete en tu tarde, hasta tarde te...
Todos los vasos con colilla de pucho.
Con colilla de pucho, claro.
Qué asco.
Exacto.
Sí. No, en mi casa no.
Cuéntate una firme.
Ah.
Cuando tú eras chica, es que ya me acordaste.
Ahora vamos a hacer el minuto sincero, verdad, minuto, consecuencia, opinión.
Escrúpulos. Minuto escrúpulo, este otro auspicio que hemos vendido.
Escrúpulos, se le cayó el carnet, pero esto sí que...
Cuando tus papás sí tenían comida en la noche, los amigos,
los
eres chica. No, los conchos no, porque yo no te voy a acusar aquí de ebria, pues hombre. Ebriedad infantil menos, ¿cómo se te ocurre?
No,
los conchos
jamás.
No, pero cuente, ¿los conchos también?
No.
No, yo no suponía eso de
asco.
Ti. No, pero las colillas... Yo prendía las colis.
Eso sí, pero qué asco.
Las
colis. Y como de unos Hilton bien largos que habían.
Un Lucky sin filtro. Bond. Queda la pena el Lucky sin filtro, pero no tenía filtro. Y unos Velma, todos matados, unos Viceroy rojos, reprendidos.
Con razón no fuma ahora, Matías.
Claro.
Tuviste una experiencia bastante traumática.
No, pero ahí...
Con Ruch, ¿o no? Con labial.
Con Ruch los dejaba.
Colillas con labial.
No, parece que los de hombre, pero los con Ruch no me gustaban tanto. Pero la seguíamos ahí con mi hermano. Y dije, el día siguiente, en la noche, bueno, encendedor y meta prendiendo colillas.
Ah, los recogían, por ejemplo, el sábado en la mañana y te lo fumabas el sábado en la noche.
No, en la noche nomás ahí.
Ah, el tiro, porque así ya lo he invitado.
Sí, pues decía, lindo, y pum, pum, te das la vuelta, y te juntó a Maggie y a las colillas.
Guácala.
Malo, ¿eh? Malo, el chiste. Bo.
No, yo robaba de frentón, enteritos nomás.
Te pelaba,
entero, es que tenía un abuelo que era muy fumador.
Ya.
Y fumaba unos cigarros que los encargaba, porque no los vendían en Chile.
Marca, tírate marca, Royal no sé cuánto.
Benson and Hedges.
Ah, Benson and Hedges, muy elegante.
Muy elegante.
Sí.
Bueno, y entonces encargaba, llegaban como unos containers, yo creo, de cartones, pero tenía un sector en su closet lleno de cartones, lleno.
¿Y le velaba de cigarro, cajetilla o cartones?
Y yo le robaba unas cajetillas de repente.
Pero era, sí, tenía capacidad de discernimiento, ¿qué edad tenía?
No, ya, no, dejémoslo ahí nomás.
¿Sí?
No
ya.
Sé si tengo capacidad de discernimiento todavía.
Yo me llamé, le pelaba unos Advanced muertos de malo, güey. Eran malos los Advanced.
Que tenían un arco iris como naranjo con rojo,
sí,
y café.
Sí, eran malos los Advanced.
Súper malos. No, esto eran más... Pero es que tenía eran tantos los cigarros que tenía, eran tantos los cartones, que una cajetilla no pasaba nada.
Ay, ya.
Con mi amiga Victoria. Mi amiga Victoria, que siempre me llevó por la... Inició por los malos pasos de la vida.
Me gustaría, Victoria, comunícate conmigo, después conversamos temas privados, porque me tinca que hay dos versiones. Ya. Bueno, 7 de la tarde.
Fue
un minuto de infancia, minuto de delitos infantiles.
Delitos infantiles.
Sí.
Mira. Llamemos a Cizarro, a ver qué nos dice.
No, pero está bien. Ya. El minuto doméstico lo vamos a dejar para después. Así que goteras, tablas o pisos levantados, chapas que no cierran, portones que no corren y todo eso, lo hablaremos en algún momento. ¿Te parece?
Las puertas, doble de 40.
Doble de 40.
Siempre se necesita. Ya.
Vamos, te pido seriedad, por favor.
Sí, perdón.
Foco.
Foco, vamos a hablar.
Es un programa de noticias.
Sí, parecemos programa de cualquier cosa. Nos van a dar un sobresur, Matías, y seguimos hablando de Lecera. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas que han ocurrido. Por ejemplo, hace poco rato se conoció la Compañía de Jesús.
Sí.
Sacó un comunicado diciendo que el Vaticano le ha pedido que abra un segundo proceso contra el sacerdote Jaime Guzmán Astauruaga. Así que vamos a estar también hablando de eso. Aula Segura.
Espérate, en el mismo para ir en el capítulo Iglesia y Acusaciones, hay unas declaraciones, tú hiciste la mención a lo que sucede en la Compañía de Jesús, hay una declaración que me pareció muy, muy heavy, porque es muy jugada, de un sacerdote de Schoenstatt que lo mencionan, o lo nombran de vocero de lo que está sucediendo en el caso Cox, y solamente decirte
para
que...
Para seguir con lo doméstico.
Chile.
Ya.
Es el error, dice que haberlo sacado de Chile a Cox en su momento fue el error más grande que pudieron haber cometido. Y mírate el título.
Ah, aquí está.
Lo dice un sacerdote de la propia congregación, de la misma orden. Dice el sacerdote Patricio Muera, que nombraron de vocero. Dice, respecto a la eventual expulsión de Cox de Schoenstatt o de... eventualmente del sacerdocio, como ocurrió con Caradima y con Preg. Bueno, pero este señor Muer dice, es como tener un hijo delincuente, pero no por eso se le va a quitar el apellido. Es bien fuerte la declaración, tiene un montón de matices. Y dice que el error más grande fue haberlo sacado a Alemania en su momento,
porque
no pudo enfrentar los casos, no se vio enfrentado a los casos como debió haber sido. Cerramos el capítulo.
O sea, fue protegido, mandado a Alemania para protegerse. Bueno. Eso.
Casos antiguos, casos que no son de actuales hoy, tanto Cox como el del sacerdote Guzmán que mencionaste tú. También es por casos antiguos, son dos tipos más bien mayores, pero que ahora están poniéndose al día las congregaciones investigando, juzgando, expulsando eventualmente.
Vamos a hablar de eso, vamos a estar conversando también de Aula Segura, que todavía sigue la discusión política en torno a este proyecto de la ministra Marcela Cubillos.
Se me acercó una profesora hoy día, que estaba en una charla, en un seminario, y se me acercó una profesora a la salida de un coffee break. Y me dijo, ¿sabe, Matías? Me encantaría que me invitara a uno de sus programas. No era caso, no era que ella quisiera, porque no... ¿Y por qué, señora? Porque... aquí no se habla desde los profesores lo que significa ser profesor y enfrentarse a la violencia de los alumnos. Se habla mucho de los alumnos, de los derechos, de los cuidados que hay que tener con ellos si es que se les expulsa, cuál debido proceso, y todo está muy bien. Pero ¿cuándo va a haber alguien que defienda a los profesores y que hable desde los profesores? ¿Usted sabe lo que significa que un profesor le peguen? ¿Usted sabe lo que significa que un profesor lo amenacen? ¿Usted sabe lo que hace clase en esas condiciones? Y yo quedé como... pi, 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 pi. Tiene la razón posible.
Qué ¿tiene? Como... pi, pi, pi. Bueno, es lo que ha dicho, es lo que ha
como
planteado.
Como llegaba Chavo, sí.
Es lo que ha planteado la ministra Marcela Cubillo. De hecho, el argumento que ha dado es justamente ese, que la voz de los profesores no está suficientemente respaldada en hoy día, y por eso necesitan hacer este proyecto. Ahora, también hay que preocuparse del debido proceso y de los derechos a la educación.
Porque es un dato.
Naturalmente. Bueno, de eso vamos a estar conversando en muchos temas más y vamos a ir inmediatamente a los titulares con Quique Llaval.
Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera le pidió a Bolivia que abandone su absurda pretensión sobre soberanía tras la carta de Evo Morales. El mandatario reiteró que Chile mantendrá su actitud de diálogo con los países vecinos, pero llamó a Bolivia a cumplir con algunas condiciones básicas. La defensa de los condenados en el caso Luxinger Macay anunciaron que recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir el fallo de la Suprema. El máximo tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por los abogados de los mapuches y dictó una sentencia de reemplazo donde se eliminó el delito terrorista. En el ámbito internacional, Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, fue condenado hoy a 5 años y 8 meses de cárcel por fraude del Estado en el marco del accidente ferroviario que dejó a 51 muertos en Buenos Aires el 2012. Y en el deporte, el arquero de la selección chilena, Gabriel Arias, sufrió ayer una fractura en su mano derecha. Esta lesión dejaría a Arias fuera de los amistosos de la selección ante Perú y México, y Reinaldo Rueda convocó para esta baja a Brian Cortés, el segundo arquero de Colo-Colo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Ustedes.
¿Ningún menudo de delincuencia infantil que pueda reconocer?
Ninguno, me portaba muy bien.
Ya. Dudoso.
Muchas gracias, Quique. Tiene cara de bueno el Quique.
Bueno, cara.
Tiene cara de buen cabro. Buen muchacho el Quique. Richie, ¿usted que trabaja con el Quique todo el día es buen muchacho o pura apariencia? Ya, listo. El gesto técnico que hizo el Richie lo dejó todo claro. 7:09 p.m. Esto es Duna.
Nada personal.
Mándate un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara, nada más que eso. Eso. Es que hoy día me topé con alguien que dice que nos ve en streaming.
Y que... Sí.
Un saludo a la cámara nomás.
A mí me retan.
Esto es tele, esto es tele.
Sí, pero a mí me retan en mi casa.
¿Por qué?
O sea, no, en mi casa, mi madre.
¿Por qué?
Porque me dice que se me olvida que tenemos cámaras.
¿Ves? Por eso que... te lo digo. Yo estoy en connivencia con tu madre que por WhatsApp me dice, dile a la José que mire la cámara.
¿En serio?
Sí, pues.
Ay, alguien está pidiendo que
no, yo mire la cámara. No, tú tranquila, que mire la cámara la José.
Tengo un fan.
Cualquier fan. El mismo fan bueno. Que Luis Miguel. Ya.
Ah, ya. Voy a hacer mi propia serie. Voy a terminar en Viña. Ya.
No.
Qué bueno, saludo a mi amigo.
Me gustaría, José, no lo mencionamos en el menú de entrada, pero hoy día la tercera peli. ¿Tenemos ya el teléfono? Disculpa. Después te voy a preguntar que me des más detalles de la respuesta de Sergio Melnik a Francisco Javier completita. Cuadra. Porque Francisco Javier Cuadra hace dos días aquí en Duna en Punto, en la mañana, el día lunes, hizo alusiones directas a lo que sucedió el 5 de octubre y previo más bien al 5 de octubre y culpó a Sergio Melnik de ser el autor intelectual del, comillas, el error del plebiscito.
Exactamente.
Que él le había dicho a Pinochet que iba a perder y que Melnik fue el culpable de llevar el... Y Melnik dice que básicamente tiene una versión distinta.
Que está en una forma de delirio.
Déjelo ahí, te voy a contar, pero ahora... Vamos al teléfono.
Vamos al teléfono porque está con nosotros en este momento, ya que estábamos hablando de fechorías infantiles.
¿Ya?
No. Vamos a hablar seriamente de lo que estaba sucediendo con el proyecto de Aula Segura. Tenemos al teléfono al senador Felipe Arboe, senador PPD. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, María José? Matías, ¿cómo les va? Gusto saludarlo.
Senador, muy buenas tardes. Yo le contaba recién a la José, no sé si estaba escuchando, que me topé a mediodía con una profesora que me detuvo y me paró un segundo y me dijo, usted debería invitarme, cosa que a uno le pasa muy seguido, debe invitarme, yo hablaría en uno de sus programas. ¿Sobre qué, señora? ¿Por qué no escuchan a los profesores en esto? ¿Usted sabe lo que es pararse frente a alumnos o un alumno que uno lo agreda? ¿Que le pegue? ¿Que lo amenace? ¿Sabe lo que es hacer clase? ¿Sabe todas las veces que pasa eso? ¿Por qué nunca los toman en cuenta? No es que defendiera el proyecto tal cual está, pero dice como que ellos no están en la ecuación. ¿Qué piensa usted?
Bueno, puede ocurrir que las señoras no hayan escuchado. A ver, a mí me ha tocado juntarme con las comunidades escolares, con los profesores, con docentes, para docentes, con mucha gente. Y la verdad es que efectivamente hay un grave problema hoy día. Hoy día se ha perdido completamente el respeto hacia el profesor y hacia el co-docente. Y eso es un tremendo problema. Se generan hechos de violencia, amenazas, agresiones, que probablemente no son noticias, como lo de los Orales Blancos, pero son igualmente graves. Y por eso es que en su oportunidad se estableció la obligación de tener reglamentos de convivencia escolar, donde se tipifiquen determinado tipo de faltas, establezcan procedimientos y sanciones asociadas. Porque la comunidad escolar es muy importante que el fundamento principal es la educación. Pero dentro de la educación está la formación, donde también se tiene que enseñar valores como el respeto, digamos, y obviamente la dignidad de las personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que el proyecto Aula Segura es un proyecto muy bien inspirado, que busca erradicar hechos de violencia graves que ocurren, o que hemos visto en el último tiempo. Y eso me parece muy bien, y así se lo hemos hecho ver al gobierno. Usted comprenderá, usted lo conoce, Matías, y llevo años dedicado a los temas de seguridad pública, y no nadie podrá decir que soy un comillas blando en esta materia. Al contrario, soy criticado por realmente ser demasiado riguroso en esta materia, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el proyecto está bien inspirado, pero estaba mal logrado.
Pero...
Porque la técnica que usaron fue muy complicada, porque ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca darle facultades al director para que expulse? No, hoy día las facultades las tiene. Lo que se busca es evitar que durante el desarrollo de la investigación se tenga que tener al alumno imputado en clases o dentro del establecimiento, compartiendo víctima con victimario. Obviamente eso es una situación muy, muy delicada. Entonces le dijimos a la ministra, ¿por qué no hacemos, le damos facultades para suspender al alumno durante el transcurso? Lo cual es mucho más fácil. Y dijo, no, que queremos expulsarlo inmediatamente. Y lo que pasa es que si usted lo expulsa inmediatamente, incluir en el proyecto de ley, lo que va a pasar es que lo van a impugnar judicialmente y van a revocar todas las expulsiones. Eso va a ser peor.
O sea, lo que ustedes lo que propone la ministra, para que la gente lo entienda, es que una persona que, por ejemplo, un alumno que, no sé, comete un acto violento o lo pillan con un molotov en la sala, lo que propone el proyecto es que sea expulsado inmediatamente del colegio. Lo que proponen ustedes es que sea suspendido mediante se le abre un procedimiento y luego se le expulse.
Sí, es que claro, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que esta ley o la va a echar abajo el Tribunal Constitucional o las cortes en cada caso particular. Porque de hecho yo cité varias jurisprudencias, varios fallos de la Corte de Apelación y Corte Suprema que exigen, incluso en casos de expulsión de alumnos, lo que se denomina el debido proceso. ¿Esto qué implica? Si no, no es cambiar el proyecto completo. Es decir, mire, lo que hay que tener acá es que se le imputa el hecho delictual del cual se está acusando, el joven o su padre o apoderado se defiende y luego de eso se aplica la sanción. Punto. Y si durante el desarrollo de esa investigación hay que suspenderlo, se suspende.
Ahora, el gobierno ayer ingresó una indicación que le entrega 48 horas para hacer eso, ¿no?
Efectivamente, o sea, ayer cuando la Comisión de Constitución anunció el ingreso de la indicación, lo iba a hacer en la Comisión de Educación.
Sí.
Y que avance en el sentido correcto. Me parece bien. Ahora, lo importante es saber si son 48, 72 horas, da lo mismo. Porque el alumno va a estar suspendido. Es decir, no va a compartir en la sala de clases víctima con victimario, que es lo que buscaba el gobierno, y me parece bien.
A ese punto, ¿le parece bien el lo que buscaba en el fondo? Era no exponer, mientras dure el proceso de investigación, a la víctima y al victimario de una misma sala de clase. Eso está bien.
Eso absolutamente.
¿Y su sector en general también lo comparte o ahí también hay matices?
Ah, no hay matices. No hay matices, hay diferencia. Hay gente que ha dicho que va a rechazar el proyecto completo. Bueno, está bien, y eso es lo que tiene derecho. Yo he dicho lo siguiente, mire, yo fui diputado por Santiago Centro. Me tocó relacionarme con las comunidades escolares de Santiago Centro, gente fantástica, comité de padres, apoderados, profesores, co-docentes, alumnos, pero han surgido pequeños grupos minoritarios que han generado esta tendencia en el interior del establecimiento. Y cuando un padre apoderado manda a sus hijos a un establecimiento público, no necesariamente por elección, lo manda a un establecimiento público, no solo espera buena educación de calidad, también espera que su hijo en la hora de clase esté seguro. Y cuando hay personas que van con bombas incendiarias o que rocean con parafina un profesor, me va a disculpar, pero no se está cumpliendo eso. Y ahí tiene que permitirse que el director expulse a su alumno. Pero esa expulsión tiene que ser bien hecha, porque si no va a ser judicialmente impugnada y ese joven que causó el hecho de violencia va a volver a instalarse en la sala por orden judicial. Y eso es el peor de los mundos, porque ahí la autoridad se pierde completamente.
No, ahí se va a tener que ir el profesor para la casa, entonces.
Si hubiésemos aprobado el proyecto tal como venía, no le quepa ninguna duda que se habían revertido el 90% de las expulsiones por estas causales. Porque venía mal redactado. Entonces, aquí no hay un ánimo de bloqueo, como se lo dije, lo conversamos largamente con el ministro Blumen y la ministra Vocera, y la ministra también de Educación. Aquí hay un ánimo de perfeccionar. Fíjense, la Comisión de Constitución hoy día en la mañana le aprobamos un proyecto a la ministra de la Mujer. Hoy día en la mañana también al ministro de Economía. O sea, no hay un bloqueo. Pero también el gobierno debe entender que legislar rápido no siempre es legislar bien. Uno puede hacer las dos cosas, legislar rápido y bien. Pero para eso los proyectos tienen que venir con de buena factura. Y en este caso tenía problemas de redacción.
Bien, pues.
Senador Arboe, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna esta tarde.
Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Que esté bien.
Gracias, igual.
7:18, estamos en Duna, esto es nada personal.
José Ochea, ¿por qué no me cuentas los detalles? Yo te cuento la primera parte del primer round.
Tú eres cuadra, yo soy Melnik. Por ejemplo, no, ¿hacemos la imitación?
Ay, es malo me imitar.
Fue tu culpa, no, la tuya. No, mira,
así
la
partió,
tuya.
Así partió. Llegó este lunes en la mañana Francisco Javier Cuadra, con lo cual no hablábamos hace mucho tiempo. ¿Eh? Una época sí,
de vez en cuando como que
sale y habla eso. y habla duro. Yo cuando me di cuenta que iba a hacer acusaciones duras y que venía a hablar, que no sabía, como decía en el campo, no se había levantado nada de balde, que venía a hablar duro, cuando en el contexto del 5 de octubre había gente que había votado que no, listo, había votado que no. Y había gente que había votado que sí, y que lo sostenía, lo mantenía, en que podía eventualmente flexibilizar su posición, con miras con el tiempo, pero hay algunos que sentían que algunos del CIS estaban haciendo los lindos y que estaban mirando para otro lado, que estaban diciendo que sí pero no, que parece que no me acuerdo, que en fin. Y no serán los más, pero había algunos de esos. Y tengo la sensación de que cuando llegó Francisco Javier Cuadra aquí al estudio de Duna, es una sensación de entrevistador, con una de las primeras frases dije, bueno, él debe estar muy molesto con esos que dicen hoy día sí, pero no, no, pero a lo mejor. Y yo no me acuerdo que esas alternativas estuvieran en el papel del plebiscito, estaba así o no nomás. Porque dijo, yo tuve una reunión con el presidente Pinochet, frase, término que ya no se usa. Se habla de Pinochet, se habla de Pinochet Ugarte, se habla del dictador, se habla del general Pinochet, se habla de muchas cosas. Pero del presidente Pinochet yo dije, aquí quiere decir algo. Y ahí empezó. Y Francisco Javier Cuadra señaló que había tenido una reunión en Bucalemu, comillas, yo a solas con el presidente Pinochet.
Con mi presidente.
No, dijo con el presidente Pinochet, ya era como segunda vez que lo decía. Y detallamos el itinerario que iba, y ahí señaló, yo le hice ver que era un error el plebiscito. Que era un error y que, en fin, esto había sido como el 86, me parece, un febrero, 85-86, había un error en el plebiscito que iba a perder y se sustentaba en un montón de estudios que había hecho otra vez, incluso con los mecanismos de la Universidad de Chile, de Ingeniería, me parece, que o estadística, y que le habían señalado seriamente que Pinochet, si hacía un plebiscito, lo perdía. Trató de convencer a Pinochet, disculpa, y Pinochet no le hizo caso, eso lo dice él, y siguió adelante con el itinerario institucional que había diseñado. Pero al final lo terminan sacando a él, se va de embajador a Roma y asume, y hay un cambio de gabinete, asume otro gabinete encabezado por Sergio Fernández. Ahí está Orlando Poblete también, entiendo que era vocero, o en algunas secretarías, creo que de gobierno.
De gobierno.
Y nombra a Sergio Melnik, y ahí se detiene. Y dice, Sergio Melnik es el autor intelectual de la idea del plebiscito, o del error del plebiscito, o del fracaso, algo así, o de la idea de que llevó a la derrota al presidente Pinochet. Lo dijo por tercera o cuarta vez. Y miércoles, yo dije aquí, va a ser Troya, porque hay algunos que van a decir o que no es así, o tendrán otra versión, en fin. Y a mí, ¿sabes lo que me sorprendió?
¿Qué?
Yo conozco a Sergio Melnik, trabajé, tuve el gusto de trabajar con él un tiempo. Conozco a Sergio.
Cero.
Claro, trajeron 2 años con Sergio, más o menos lo conozco, y me metí inmediatamente al Twitter. Y dije, Sergio es.
Sí, pues tú dijiste
la
estrategia del silencio.
Le va a dar duro, va a contestar, es muy tuitero. Ley del hielo. En la tarde, ley del hielo. Y dije, esto es. Se tiene que estar mordiendo los labios, Sergio Melnik, para contestarle, sí. Porque lo dejó mal, o lo intentó dejar mal, y no le contestó ni una sílaba. Pero la verdad es que, nada, todo tiene su tiempo, y ustedes en la tercera PM hoy día tienen la respuesta de Sergio Melnik a Francisco Javier Cuadra, que es de las primeras fisuras o fracturas que yo veo en el pinochetismo maduro frente a la versión o a las versiones del 5 de octubre del 88.
Es increíble, de hecho hacíamos el mismo comentario. 30 años han pasado y empiezan a aparecer ya las confrontaciones respecto de lo que pasó en esa época. Bueno, Melnik, como dices tú, se tomó su tiempo, contestó preguntas que le enviamos por correo electrónico y contesta cuál es su versión de los hechos.
Perdón, porque el que responde por escrito sabe que verbalmente se puede, puedo decir una palabra fea, como calentar. Entonces dice, es mejor por escrito, porque puedo pensar 2 y 3 veces la respuesta, porque aquí cada palabra vale.
Exactamente, bueno, eso es lo que hizo entonces Sergio Melnik, posiblemente para contenerse. Lo primero que dice es que, que Cuadra, cuando le preguntamos, que Cuadra dijo que él le había advertido a Pinochet que iba a perder con la fórmula del plebiscito. Mm. Y lo que dice Melnik es que no le consta y no cree, y dice, ni tampoco sé cuál sería esa propuesta. Cuadra tiene un historial relativamente oscuro y fue removido al gobierno. Esto ocurrió un par de meses luego de mi ingreso al gabinete. Y luego consultado por, como lo que decía Francisco Javier Cuadra, que Melnik había sido el ideólogo de la fórmula que lo llevó al plebiscito. O sea, finalmente el que casi que habría armado todo para que Pinochet se enfrentara a un plebiscito y sabiendo que iba a perder casi. Dice que eso es total y absolutamente falso. Dice que cuando yo llegué al gobierno en junio del 87, que ya había una organización y una estructura, un plan formal, es la palabra que él usa, para hacer un plebiscito, y que se le había presentado al equipo económico, que incluía también a Vigi y al ministro de Economía, que la primera presentación se la habían, o sea, se acuerda perfecto, fue realizada en la oficina de Sergio Valenzuela,
ministro a la sazón.
A la sazón, secretario general de la presidencia. Y
militar,
dicho,
era un militar.
Y dice, sí, pero que dicho plan contaba con la participación formal de Cuadra. Y jamás escuché que se opusiera. O sea, está diciendo que Cuadra estaba dentro de ese diseño, estaba dentro de ese plan, entonces que no se venga a hacer ahora el que él advirtió, el que él dijo no vaya plebiscito. O sea, le rebate absolutamente el punto. Dice que también, a ver, ¿usted creía que el plebiscito era una buena fórmula?, le pregunta el periodista. Dice, sí, el plebiscito era parte del itinerario constitucional. No conocí nadie que estuviera en contra de hacerlo. Y que Sergio Fernández continuó la tarea que había iniciado ya Ricardo García, porque, como dices tú, hubo un cambio de gabinete en la mitad, esta tarea de organizar el plebiscito. Así que esas son algunas de las partes que le contesta a Sergio Melnik, y en algún momento le dice, ¿y por qué cree que Cuadra lo responsabiliza principalmente a usted de que se haya optado por el plebiscito? Respuesta, creo que es alguna forma de delirio, dice Sergio Melnik, y luego añade, yo fui un ministro muy marginal de una oficina que entonces no era ministerio, pero tenía el rango, una oficina que ni siquiera tenía presupuesto, más allá de su rango corriente. O sea, dice que está como en segunda división en ese momento Sergio Melnik.
A mí me gustó la parte final. Yo leí esa crónica que está buena en la tercera PM de hoy, y donde él cuenta que Sergio Melnik fue quien le comunicó a Augusto Pinochet,
bueno, claro,
la derrota. Me imagino lo que tiene que haber sido eso, más allá, él tiene que haber tenido antecedentes de que era riesgoso. Él tiene que haber tenido antecedentes de que esto no era carrera corrida.
No, pues se había manejado las encuestas. Pues.
Sabía lo difícil, Pinochet Ugarte, sabía lo difícil que era el poder tirar el mantel. No iba a contar con toda la gente para tirar el mantel. Había gente de la propia Junta, según se ha sabido después. Y lo supimos en esa tarde-noche, cuando Matei decidió echarle agua a un eventual incendio que quisieran haber hecho. Es decir, no cuenten conmigo si se quieren pelar el plebiscito. No olviden que Matei era miembro de la Junta de Gobierno. Sí, claro. Que Pinochet lo citó a la moneda a todos en la Junta, tiene que haber sido 7 de la tarde. Y que un miembro de la Junta de Gobierno tenía la posibilidad total de haber entrado en su auto al búnker, al subterráneo de la moneda. Es decir, no tenía ninguna necesidad Fernando Matei de entrar a la moneda caminando como lo hizo y atravesar por los patios donde estaba la prensa. Es decir, si lo hizo, era para hacer la declaración que hizo, que era reconocer públicamente, antes que el gobierno, la derrota del plebiscito. Y eso marcó para muchos el haberle aguado una posibilidad de desconocimiento de los resultados. Pero en fin, lo interesante entonces es que hoy día Sergio Melnik cuenta que él enfrentó a Augusto Pinochet, creo que fue en el búnker de la moneda, de hecho, donde se acerca y le dice, presidente, perdimos. Y que parece que Pinochet se paró,
y que espérate, pero que Cuadra decía que no había sido Melnik el que le había, claro, dicho. O sea, Melnik sale a decirle, no, fui yo. Así como, ubícate.
Así es. Así que ahí está la historia que se empieza a escribir. Lo interesante es que fracturas dentro de un mismo bando. Ya no es los que votaron que sí o los que votaron que no, mirándolos desde bandos distintos, sino que dentro del mismo bando, y es el bando de la moneda, es el bando del pinochetismo más duro, que cuenta versiones distintas. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Dónde no hay bando, María José?
¿Dónde no hay bandos?
En la roja
en
de
la
todos.
En la vida siempre hay bandos.
No, señor, en la roja de todos no tenemos bandos.
Estarán disimulados los bandos, pero
no hay bandos. Solamente en el de Bravo y el de Vidal hay bandos, pero el resto no hay bandos.
No hay nada.
No hay bandos, pero hay un capitán.
Oye, ¿te puedo contar algo antes de eso?
Me interrumpiste en esta alocución, perdón, patriótica, perdón, que estaba haciendo el Pitbull. Pero ya, no importa, dale.
No, mejor no. Dale tú. Sin mucho
menos. No, dale, por favor, siga usted, con doña Florinda, don Ramón.
No, es que no.
No, después de usted, siga usted. No, bueno, ya. No digas que no te dije.
Pase usted después de usted.
Exactamente. Me quitaste la inspiración. Yo estaba a punto
de. Lo bando.
Estaba a punto de ponerme de pie para hablar a nombre del Pitbull. del capitán de la selección y de un antiguo capitán, de que no hay que ponerse de pie, sino que hay que verdaderamente inflar el pecho. Iván Luis.
Iván, ¿qué hizo?
Tú sabes que Iván Luis está radicado en Miami.
Sí.
¿Sí?
Con Mía Pascale.
Con Mía Pascale, con Blue. Con toda la familia. ¿Cómo se llama la mujer?
María Alberó.
Con María Alberó, con todo. Iván Luis está trabajando en Univisión, comenta partidos de fútbol.
¿Ya?
Sí. Y lo interesante es que Iván Luis visitó la concentración de los muchachos de La Roja. De La Roja de todos, te insisto. Y previo el partido con Perú. Después te quiero contar otra historia de eso del Perú. Pero lo interesante es que Iván Luis vio un equipo unido. Y yo le creo. Y vio al profesor Rueda inspirado en traspasar su filosofía a los muchachos. Ahora, si alguien conoce un arquero que le pase el dato a Rueda, pero no tiene arquero, Rueda. Dicen que iba a jugar Samuel de Barrabás al arco porque no le queda arquero. Tiene lesionado a Bravo. Y además no le gusta al Rey Arturo. Pero eso no lo cuenten. Está, ¿cómo se llama el muchacho? Arias, el de Racing, que lo habíamos descubierto. Se quebró un dedo, aparentemente. No sé cuán grave puede ser, pero ya se recuperará. Johnny Herrera está fuera del equipo, no está nominado. Y bueno, ahora está con esta lesión de Arias. El profe Rueda ha citado a Brian Cortés, ¿no? Sí, a Brian Cortés, el segundo arquero de Colo-Colo, para que... esto es puro arquero que son reserva. De Paul, reserva de la U. Brian Cortés, reserva de Colo Colo, que eres el tercero que está en la nómina de La Roja. No me acuerdo, pero ya lo voy a decir. Y bueno, eso es, más que Iván Luis visitó la concentración de La Roja, vio un equipo que está entero, un equipo que está con muchas ganas de ganar, de partir este proceso con muchas ganas. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Enfrenta a Perú. ¿Por qué te quería contar de Perú? Porque el Tigre. Déjame hacerte las preguntas como me gusta hacértelas.
¿Por qué el Tigre? ¿Sabes quién es?
¿Sabes quién es el Tigre? Y me pone cara de... ¿Por qué me preguntas? Si no tienes por qué saber quién es el Tigre. Dime, no, Matías, sigue con tu lata.
No tengo idea quién es el Tigre.
Ya, muy bien. Ricardo Gareca.
Ah,
¿saben qué juega, no?
Gareca.
Delantero de la América de Cali, delantero de Vélez Arfield, de los 80. Bueno, el Tigre Gareca...
¿Qué hizo?
Hoy entrenador de Perú, en su momento jugaba en el América de Cali.
Ya.
El equipo rojo en América de Cali. En la época de las bandas del narcotráfico en Colombia, con Pablo Emilio Escobar Gaviria al mando de Medellín, los hermanos Rodríguez Orejuela en el cartel de Cali, se supo ahora, por el Popeye, que es un ex sicario de Pablo Escobar, que en su momento era tal la rivalidad de los carteles de la droga que estuvo en los planes de Pablo Escobar Gaviria, el patrón,
¿sí?,
de matar al Tigre Gareca, de hacerle un atentado al Tigre Gareca, porque era de Cali y él era de Medellín, y la idea era hacerle un atentado al equipo, un atentado con bomba, un coche bomba, a los jugadores de la América de Cali, y puntualmente tenían al Tigre Gareca, como una de las estrellas del equipo, como blanco para matarlo, para asesinarlo. ¿Qué me dices tú de un tipo tan bueno y de tan buen corazón como Pablo Escobar Gaviria? En algún momento se le ocurrió hacer una barbaridad como esa. No la llegó a cometer.
Válgame Dios.
Y ahí está el Tigre defendiendo los colores del Perú hoy día como entrenador, pese que él es argentino, no es ni colombiano ni peruano, él es argentino.
Oye, ¿y
te gustó la historia?
Sí, la
futbolera contra... policial, histórica.
Fantástica. ¿Sí? Una serie en Netflix.
Eso te iba a preguntar, ¿clasifica para Netflix?
Da. Mira, hay una tan mala últimamente que debo decir que el guión se da de todas maneras.
¿Estás viendo una mala?
Más o menos, pero córtala. Igual hay unas más...
¡Córtala!
No, igual estoy metida.
Eres de las que no es capaz de dejar un libro o cortar una serie.
Sí, no sé, soy capaz de muchas cosas, pero esta no lo quiero cortar. Oye, pero es que, deja de decirte algo, ¿va a poder jugar? ¿En qué está Michael? ¿Michael no va ni a arruinar el partido? Porque la meteorología la media mufa, ¿o no?
¿Michael?
El huracán, po.
¡Ah! Tienes toda la razón. Yo estaba pensando en algún jugador. Sí, pues oye, vi las imágenes.
¿Viste las imágenes? Podía llegar a grado 5, ya estaba en grado 4.
No nos van a invitar más. Pues vamos a ser Japón.
Por eso te digo, terremoto. Terremoto Japón. Después, no sé qué otra cosa que hubo. Un tifón también en Sapporo. Luego, y ahora llegan a Miami y hay un huracán. Entonces, yo creo que algo está pasando ahí.
¿Nos yeteamos?
Hay que hacerle un vudú.
Sí. Un... CHI, Chile,
no sé.
Yeta de Chile. No, no podemos convertirnos en la Yeta. Nigga.
Pero Michael hoy llegó a categoría 4 de un máximo de 5 con vientos de hasta 210 kilómetros por hora. Así que yo no lo miraría tan a huevo esta mufa meteorológica de La Roja.
Ya no más. Eso sería en cuanto a lo que te quería que contar de deporte. Historias buenas, te conté de deporte, no me puedes decir que no.
Buenísima.
No me has preguntado por qué Chelo Díaz sigue fuera de la selección.
Carepato.
Bien, mira cómo abre.
Cáchate.
Qué buena la José para aprender estos temas. ¿Por qué Carepato está fuera del equipo todavía? No sé, pero el profe Rueda tiene su historia que no está del todo contada. Se maneja el profe Rueda, si se hace el de las chacras, pero tiene sus cortados y tiene su muñeca. Pero él dice, el Carepato, que él nunca va a renunciar a La Roja de todos. Así que se declara con muchas ganas de volver al equipo. Eso nomás te quiero decir por ahora. Chile juega con Perú, con el Perú, si me gusta decirme a mí, el Perú y la Argentina. Porque ellos se dicen así, así hay que decirle. Y luego con México lindo y querido.
Bien pues, bien, esto pues. Es Duna.
Bien pues. No como cuando me retaban de cabros chicos. Bien pues.
No, si te retaban y te hacían bien. Oye, ¿puedo contar algo antes de irnos? Que está hasta ahora empezando ya el lanzamiento del libro más esperado de la política chilena. 94 horas de una infamia.
¿Eran esperados de dónde?
El libro de Mauricio Rojas está, pues, lo tengo aquí en mi mano. Te cuento. Te puedo decir que tiene 97 páginas, ya en vez de 94, yo pensé que iba a ser una por hora, una página por hora, porque eran 94 horas de la infamia. Y voy a decir solo los títulos de los capítulos. La avalancha, por ejemplo, alguno. La avalancha y la renuncia. Golpes inesperados, la renuncia. Epílogo, la tormenta perfecta, el silencio y la reconciliación. Vendido, canalla, traidor, en definitiva, un converso. El silencio es una opción, bla, bla, bla. Y los, ¿cómo se llaman los epígrafes? Las frases como inspiradoras del libro. Cicerón. Nadie se mueve tan rápidamente como la calumnia. Nada se lanza con más facilidad, se acoge con más presteza y se difunde tan ampliamente. Y también a Lincoln. La verdad es generalmente la mejor defensa contra la calumnia. Hay algo ahí, ¿eh?
¿A qué prefiere la filosofía de don Ramón?
Hay mucha...
Sí, más vale bajar un mano y te diré quién eres. Sí, todo el rato.
Pero hay, mira, mucha rabia ahí.
Déjame decirte una cosa, porque yo lo de Roja, se ha dado cualquier color Roja con el libro. Uno lo llama y dice, no, el libro va a salir el libro.
Ultra,
el
libro, ultra.
Le ha dado cualquier color. Uno lo llama, le manda WhatsApp, lo mandan los productores, lo persiguen que venga, que no, que hasta el lanzamiento del libro. Yo quiero saber si en el libro habla de que alguien lo traicionó. Porque es obvio que la gente de la izquierda le dio como bombón fiesta porque se lo quería faenar. Cuéntenme una nueva en la política. Que el presidente Piñera lo trató de aguantar, pero no fue posible porque era el costo más alto que el beneficio. Cuéntame una nueva en la política. Yo quiero saber si está sentido con Piñera, si siente que en el gobierno lo dejaron caer. Esas son las cosas sabrosas. Tú como periodista política avezada y que te gustan esas historias. Esas son las historias que tú vas a buscar.
Estoy tratando de descifrar aquí. Me están mandando algunas fotos del nuevo.
¿Quién presenta el libro?
Nadie, po. Sí, además nadie lo presenta, solo es él con el editor del libro, el director que lo va a entrevistar.
Eduardo Sepúlveda.
Exactamente.
Ya, está bien. Pero marqueteramente lo vendieron bien porque generaron expectativa.
Vamos, sí, totalmente. Y con un teaser. Mandaron un teaser que era una película que decía, esto es una infamia, bla, bla. Una cosa.
¿Alguna autocrítica? De las declaraciones que le costaron el puesto.
Mira, hasta ahora no he visto ninguna autocrítica, pero como te digo, me están llegando unas fotitos del libro, no lo he leído. Solo te puedo decir que hay bastante gente en el evento. Está, por ejemplo, Mary Rose McGill.
Ya.
Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo.
Sí.
Álvaro Fischer. Uh-huh. Está Francisco Elwin también, por ejemplo, Fernando Otero. Muchas personas esperando en este lanzamiento. Gracias, esto es todo. Yo le estoy diciendo gracias al gentil auspicio del infiltrado de Radio Duna, Sebastián Minay, que está ahí, de cuerpo presente.
Públicamente dar las explicaciones, que estoy aquí trabajando esta misma hora, me coincidía la hora, así que igual no me invitaron, pero estoy explicando por qué no fue.
¿Y eso por qué?
Bueno, era por si se le había olvidado, se había perdido la invitación por el camino, una vez se me invitaron, pero no recibí.
Para la infamia.
Para haber ido, para haber estado de ahí de primera fuente escuchando los sabros. Sobre Negro Minay, claro. Que Juan Infiltrado mañana seguramente va a contar.
Negro Minay ahí va a contar mandando, mañana la haciendo todos los reportes.
No, vamos a ver igual, el milagro, pero no es santo.
Estamos de vuelta, así que nos tenemos que callar.
Sí, no vamos a gastarle a nadie que en el corte la llamaron para pedirle que pasara a comprar pan. ¡Ya! Se me cayó nomás, pero que es verdad mentira.
Es verdad.
7:47, esto es Duna.
Nada personal.
Déjame contarte.
Ay, Gaya, cuéntame. Gaya,
que es una cosa muy revolucionaria.
Gracias.
Los algoritmos, tú sabes. La palabra de moda, el algoritmo.
¿El algoritmo?
Sí, que cualquier cosa tú tienes que contestar que un algoritmo. ¿No? Algoritmo con tomate mayo, cualquier cosa. Todo lo hace un algoritmo hoy día.
Ah, ya.
¿Tú sabes qué?
Los hijos.
¿Tú sabes qué? No, una historia súper bonita.
¿Qué pasó?
Es que estoy esperando ya a ver si nos van a hacer nos contestar un llamado telefónico desde el Perú. Entonces no te quiero empezar a contar esta historia que es muy buena, que tiene que ver con los algoritmos.
¿Y el amor?
No. A ver. ¿Cómo es nuestra producción? Quique, suba o baje el dedo. ¿Estamos con el invitado ya? Póngalo sobre la línea nomás porque lo presentamos. Oye, no le voy a dejar de inconclusa la historia. Entonces prefiero no empezarla. Porque si no hay que interrumpirla por respeto a nuestro invitado que está ya al teléfono. A ver. Ahí está, ya. Está al teléfono Augusto Álvarez Rodríguez.
¿Sí? Analista.
¿Cómo estás, Augusto? Muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna. Como siempre, atentos desde Lima. ¿Cómo estás tú?
Hola Matías, ¿cómo están? ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
Hola Augusto, ¿cómo estás?
Bueno, la noticia que viene del Perú tiene que ver con un Fujimori. Eso tampoco es mucha novedad, pero tener a Keiko Así Fujimori en las condiciones que está detenida por un...
padre e hija detenidos.
Por
esclavo,
por supuestamente un lavado de dinero, y en fin. Es una noticia que no sé ustedes que hasta qué punto la esperaban y qué nivel de terremoto político puede significar eso.
Pues mira, venimos en el Perú estos últimos meses de terremoto. Entonces, en términos políticos que ocurren cada día cosas tan diferentes y son noticias que no se esperaba. La orden que ha dado el juez de decretarle una prisión preliminar, se llama, por un espacio mínimo de 10 días, para investigar en un caso en el cual se está investigando a muchos políticos peruanos, que tiene que ver con las donaciones que ha hecho la empresa Odebrecht durante la última campaña electoral. Y entonces hay la información suficiente que ha ido saliendo que se hizo donaciones a muchas campañas, incluida la de la señora Keiko Fujimori, y esa es la razón por la que la autoridad el fiscal le pide al juez y el juez autoriza esta prisión preliminar que se le está dando a la señora Keiko Fujimori, junto con 20 personas, todas vinculadas al manejo de los recursos de la campaña electoral.
Augusto, ¿qué vinculación podría tener Kenji Fujimori con esto que estamos viendo? Él dice que está muy triste y golpeado, pero es sabido que no tiene una buena relación con su hermana, que ya hubo un movimiento familiar entre ellos a propósito de cuando salieron los videos a principios de este año. Entonces, ¿hay algo ahí?
Bueno, es una familia un poco complicada, debo decir, a todas luces, porque lo que hay es una relación en que el padre, como saben ustedes, primero estuvo en Chile detenido, y luego estuvo hasta 12 años en prisión acá en una cárcel, salió con un indulto de Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, y el indulto le duró 8 meses porque luego la autoridad judicial dijo que este indulto estaba mal dado, no había seguido los procedimientos y le acaban de decretar la semana pasada nada más una anulación del indulto. Entonces el señor está en una clínica y ahí están viendo qué hacen, si lo regresan al penal o no. El hermano de Keiko Fujimori se llama Kenji y él tenía está hoy en día, él era congresista hasta hace 4 meses, pero perdió su posición en el Congreso por una decisión de la mayoría del Congreso, mayoría que maneja Keiko Fujimori. Su hermana porque lo acusaban de haber estado en las negociaciones políticas para que se otorgue el indulto a Alberto Fujimori. Y entonces perdió su posición en el Congreso, fue expulsado del Congreso con los votos que maneja su hermana, y hoy en día enfrenta un juicio que también podría llevarlo a la cárcel.
Por eso preguntaba yo si lo que está ocurriendo ahora con Keiko podría tener algún aviso de venganza de Kenji.
No, mira, de modo alguno, lo que hay es una autoridad judicial que creo yo hay consenso en el país entre alguna gente que, pero es que en el Perú se regalan las prisiones preventivas y las prisiones y las detenciones preliminares, casi como que pides una pizza, te mandan una prisión preliminar. Entonces, por la misma razón que está Keiko Fujimori ahora detenida, estuvo un año y medio Ollanta Humala, el expresidente Humala, y su esposa Nadine Heredia. Y lo paradójico de todo es que en ese momento Keiko Fujimori y los fujimoristas, que hoy día están tan apenados con la prisión preventiva de Keiko Fujimori, celebraban esta prisión de Ollanta Humala y de su esposa. Y entonces los pusieron en prisión durante un año y medio en condiciones bastante duras. Ahora, lo más curioso y lo más grave de todo es que el delito por el cual los están acusando, que sería lavado de activos, en realidad no es un lavado de activos, es donaciones de campaña que en el Perú no están penalizadas, no tienen una sanción penal.
Entonces, ¿por qué le dan la...?
Porque hay un juez que se llama, un señor que se apellida Carhuancho,
¿sí?
Y que es un juez que le encanta dar prisiones preventivas porque tiene alguna duda de que María José te mira la cara y dice, prisión preventiva un año, y ya vemos. Y eso es lo que está ocurriendo. En un contexto en el cual hay una judicialización de la política muy fuerte en el Perú.
Pero es bien grave que de prisión preventiva por algo que además, si dice, como tú dices, Augusto, no es delito.
Así es, no es un delito en el Código Penal, es un delito, una sanción administrativa ante la autoridad electoral, pero que no está en el Código Penal, no aparece tipificado como un delito. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces Ollanta Humala y Nadine Heredia estuvieron un año y medio por eso. Ahora a la señora Keiko Fujimori igual, y tenemos además al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente hasta hace 8 o 7 meses, sin impedimento para salir del país, y con su casa, los bienes embargados, no los puede vender. Y tenemos otro presidente como Alejandro Toledo, que está escapado en Estados Unidos y que también es buscado por la justicia. Así estamos.
Sí, lo último que te queríamos preguntar, Augusto Álvarez Rodríguez, desde Lima, Perú, en la lista político, es que ¿qué ha dicho y cuál es la reacción del presidente Vizcarra? Que sabemos que es un ministro, es un presidente que asumió las condiciones de renuncia de PPK, es decir, no es tan fácil. Mira, si no, pregúntale a Michel Temer lo difícil que es sustentarse en el poder cuando recibes por renuncia de tu antecesor o de tu presidente. Entonces, tampoco tiene la fortaleza para recibir estos embates. ¿Cómo la ha tomado? ¿Cómo ha reaccionado?
Bueno, el presidente Vizcarra no ha dicho absolutamente nada. Ha estado haciendo sus actividades normales el día de hoy. Y acá hay dos cosas que quisiera decir. Lo primero es que es evidente que Vizcarra no ha tenido absolutamente nada que ver con esto, que son decisiones que la autoridad judicial toma por su cuenta y riesgo. Y lo segundo es que el presidente Vizcarra empezó como un presidente tremendamente débil, pero hoy en día se ha fortalecido mucho. Y se ha fortalecido gracias a ir muy fuertemente contra la corrupción, y para eso ha planteado una reforma constitucional, con lo cual ha tenido un pleito enorme con el Congreso manejado por la señora Keiko, y entonces lo ha logrado derrotarlos, y va a haber en el Perú un referéndum el 9 de diciembre para que la gente vote con respecto a 4 cambios en la Constitución, en el plano judicial y en el plano de los partidos políticos. Eso le ha significado un pleito muy fuerte con Keiko Fujimori, pero como consecuencia de eso, hoy en día el presidente Vizcarra es alguien con una popularidad de 60% y Keiko Fujimori es una jefa de oposición con una popularidad de 10%. Lo que ha logrado Vizcarra es poner a la gente detrás suyo y ponerles como caramelo por delante la lucha contra la corrupción, y les está yendo bastante bien hasta ahora.
Augusto Álvarez Rodríguez, analista político peruano desde Lima, nos atendió el teléfono a Radio Duna, se lo agradecemos enormemente porque nos clarifica lo que ocurre allí. Augusto, como siempre, un placer.
Gracias, Augusto.
Un gusto, muy placer. Cuídense, chao, chao.
Chao, chao. Antes de irnos, José, déjame contarte esa pequeña historia
del algoritmo. Sí, voy a tener que hablar como en apuradito. No.
El director de la Galería de los Uffizi en Florencia.
¿Ya?
Hay típica postal y típicas fotos de la Galería de los Uffizi, que es una famosísima galería de arte en Florencia, que es imposible entrar porque es un horror las filas que duran 2 horas, 3 horas al sol, la lluvia, lo que fuere, para ver, qué sé yo, las obras más importantes. Y llegó un director al museo y empezó a darse cuenta que no podía ser, que eso era inaceptable, que era... Tenía que haber una solución para esto. Y empezó a buscar a través de las matemáticas y los algoritmos, que se los encargó ahí a un equipo universitario de la Universidad de L'Aquila en Italia, que estudiara los comportamientos de los turistas. Los comportamientos en distintas temporadas, los comportamientos de distintos turistas al interior del museo, cuántas horas se quedaban, qué tipo había tipos que iban a sacarse una selfie y salían con un cuadro famoso, habían tipos que estaban 3 horas, habían tipos mujeres que estaban el día entero, y ahí empezaron a ver durante 7 u 8 meses y a estudiar el comportamiento de la gente. ¿Qué es lo que hacen? Y lo primero que hizo fue, cambiar y modificar los precios según temporada. No podía ser que en temporada alta y en temporada baja costara lo mismo.
No, ¿ah? Claro.
Siempre se dice que una bebida cola, que se han hecho experimentos en la Antártida o en el desierto, no pueden costar lo mismo, ¿no es cierto? Porque la demanda es distinta. Pero, en fin, se hace este estudio a través de los algoritmos y logran, entonces, generar una reserva con horarios que no tengan más de 15 minutos de error, como margen de error máximo. Entonces tú llegas, sacas tu número y puedes aprovechar las 2 horas, las 3 horas, lo que te dé, recorriendo Florencia. Y te dice,
mire qué bueno,
usted vuelva a las
una cora electrónica.
2:40, pero la gracia es que...
Te dicen precisamente la hora que te va a tocar.
Exactamente, hay un montón de variables. Vean, la crónica está interesante, la cantidad de variables que meten aquí a la juguera para sacar esta cola electrónica que te dicen vuelva en media hora más. Vuelve a las 12:55 y tú entras con un margen de error de no más de 15 minutos.
Está
muy, muy interesante, porque la verdad es que las hordas de turistas hacen que estas ciudades empiecen a perder atracción, porque se hace muy desagradable cuando tú no puedes caminar por una calle porque está lleno de turistas y estar haciendo cola por un mismo evento. ¿Sabes tú que tiene un pequeño problema? Que lo previeron. No sé cómo lo van a solucionar. Es el tema psicológico, si tú quieres, que cuando tú vas a un museo y no hay cola, sientes que no te estás perdiendo nada. Dice, no debe ser muy buena la muestra. Bueno, dice que eso es parte de lo que no saben.
A no ser que sea muy cool y bueno, nadie entiende lo que aquí estamos viendo.
Bueno, no sé, pero lo interesante es que hay datos de comportamiento, están en la crónica, no tenemos tiempo ahora, pero cómo se comportan los tipos dentro de un museo para poder hacer la vida más agradable y una visita más razonable que esperar 2 horas a 30 grados bajo el sol o bajo la lluvia y perderse 2 horas en Florencia, que eso es lo más caro de todo, con lo que cuesta viajar, perdérselos haciendo una cola. Así que,
buen dato. ¿Dónde es la crónica?
El País de España.
Sí, yo la voy a leer enterita.
No, pues sí.
No, sí, buena.
¿Está bien?
Sí, está bien. Está perfecto.
Los algoritmos.
Me encanta.
Si yo tengo un hijo, le voy a poner algoritmo. Ya, que tengan un muy buen resto de día. No te olvides de pasar a comprar pan que te encargaron.
Voy a pasar.
Eso sería por ahora.
Oye, ustedes no se vayan porque ya está con ustedes Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Benítez en Terapia Chile.
Y en la mañana en Hablemos o No estuvimos en una entrevista súper interesante, como siempre, José Manuel Silva de la Reinvial, que es muy entretenido porque tiene muchas historias, muchos números, muchos análisis, siempre muy sesudo. Estuvo explicando Brasil. Es un seguidor de Brasil en profundo, así que escúchenos en duna.cl. José Ochea, como siempre, un gusto.
Un gusto, Matías del Río, y ustedes que estén muy bien. Nos encontramos mañana, misma hora, mismo lugar.
Hasta mañana. Chau.